Elida Giancarelli, qué placer tenerte acá, muchas gracias por venir. No. Este, fantástico que hayan aparecido este par de discos en un momento donde son muy necesarios, no solamente los discos, porque salen pocos discos ahora, sino este tipo de sonido, además, que está escaseando bastante. Así que bueno, estamos muy muy contentos. Bueno, la idea es celebrar un poco el acontecimiento de estos dos discos con tu presencia acá en el estudio. Y bueno, una mujer con una hiperactividad internacional desde hace ya muchos años. Bueno,
sí, unos cuantos.
Sí.
Son claro, unos cuantos.
Sí, 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 sí. Y por todo el mundo, ¿no?
Sí, tuve bastante experiencia, ¿no?, en todos los aspectos de estudiar en otros lados, tocar en otros lados. Pero la más fructífera, siempre digo que es la uruguaya, ¿no? Porque tuve la suerte de trabajar con grandes maestros. Hubo Balso, de trabajar con Jorge Risi, el grupo de Camerata, Punta del Este. O sea, no me remití solamente a la parte clásica y que tiene todo músico.
No, pero ese andarivel lo recorriste bastante. Es decir, ¿no?
Sí, señor,
tus conciertos, tu fase de concertista clásica.
Y la sigo manteniendo.
Claro.
La sigo manteniendo. O sea, sigo haciendo. Ahora estamos preparando un concierto con un chelista, Roberto del Puerto, que es un gran chelista uruguayo, diría que es el mejor. Y estamos haciendo un concierto chopiniano.
Claro.
Él tocamos hace muchos años en Chopin. Escribió una sonata para el cello y el piano, que es una maravilla, de cuatro movimientos, y muy difícil, porque Chopin escribía muchísimo para el piano, no solamente para, o sea, no era acompañar el chelista, es tocar 200.000 notas por compás, mientras, ¿no? Y es una sonata como para llorar en el primer movimiento y llorar en el tercero. El segundo y el cuarto te un poco pasa la aflicción, pero es terrible Chopin, ¿no?
Pero es de tus preferidos, ¿no?
Sí,
tenés
gracias,
un instituto,
sí.
En algún momento tuviste, no sé si lo tenés todavía.
Bueno, es que gracias a Chopin yo viajé a Polonia y estuve estudiando en Polonia, porque yo toqué un concierto en San José, que me invitaron porque se inauguraba una exposición de plásticos polacos. Ese día estaba el embajador plenipotenciario, no había embajador, era una especie de representante, y me dijo, usted tiene que ir a Polonia, qué bien que toca Chopin. Y bueno, entonces pues escuché un profesor que vino por aquí al concurso de Ciudad de Montevideo, ¿te acordás? Vino de jurado, me escuchó y dice, sí, vaya para allá que yo lo arreglo. Y allá marché a Polonia con 20 años nada más.
20 añitos, claro.
Pobre mamá quedó. Además allá no podía hablar por teléfono ni nada. Era un...
No, pero ahí echaste base, porque después fuiste a tocar más de una vez, ¿no?
Sí, después fui varias veces.
Claro.
¿Sí? Después tuve la Sociedad Chopin, de donde era presidenta, la armamos aquí, conseguimos becas para algunos uruguayos. No, yo trabajé en muchos caminos. Después trabajé mucho en las escuelas, fui docente en la escuela universitaria, y después fui directora de la municipal, de la escuela municipal. Tuve muchísimos alumnos, muchos alumnos que son pianistas ahora de clásicos, y alumnos que hacían conmigo, que preparaban el piano para saber un poco su instrumento, porque tocaban o el violín o percusionistas, que también tenía que tener 2 años obligatorios de piano. Entonces a veces me encuentro con algunos que ahora tienen un grupo, no sé, de jazz, o otro que tiene un grupo de música tropical. Y algunos muy buenos. Tenía uno de Aníbal González, que cuando lo tomé vino, digo, yo no encuentro algo, no tocaba nada, muy poco. Era comiquísimo, pero empezó a venir y me llamó la atención el esfuerzo que venía, no sé de qué ciudad lejísimo, fuera de Montevideo, no sé, y a las 8 de la mañana estaba en la puerta de la escuela para estudiarlo, el piano, para estudiar el piano. Y empezó a trabajar muchísimo hasta que conseguimos un piano en la casa. Y no sabes, ahora una maravilla como tocaba. Ahora se dedica a esto, muy conocido el ambiente, Aníbal. Como ese tengo varios, así. O sea, para mí es un... ¿Cómo te puedo decir?
¿Y qué
es
pasa
una
últimamente? ¿Siguen viniendo así?
No, ahora estoy trabajando menos como docente. O sea, trabajo en casa. Tengo un alumno que tiene 16 años, que es como una especie de fenómeno.
Ah, bueno, mira.
Tiene unas condiciones brutales, aprende las cosas de un día para el otro. En 3 años está haciendo el trabajo de alguien que tiene 8 años de piano, por lo menos. Yo siempre digo que él estudia todo el día y además es un gran estudiante de lo que hace, ¿no? Son esos casos raros que hay que aprovecharlos, no hay que no dejar que se vayan, ¿verdad?
Vos decís que van a seguir surgiendo pianistas, así como Elida Yencarelli,
sí, pero
por ejemplo.
No en la época, mirá, cuando yo surgí tenía, por ejemplo, un padre que soñaba con tener una hija pianista.
Claro.
Y yo no había televisión, no había internet, no había nada cuando yo era chica. Y él, el viejo, trabajaba en una habitación al lado donde yo tenía el piano, ¿no? 4 horas seguidas. Si paraba, venía a ver qué pasaba. Y ya a los 11 años yo me presentaba a concursos. En aquella época que había concursos juventudes musicales, eran 20, 30 pianistas.
Claro.
Homero Francias, Alberto Reyes, Raquel Boldorina, Mercedes Luna, yo qué sé. Toda gente de mucho nivel.
Fue como un momento muy especial, ¿no?
Claro. Homero Francis es un gran pianista reconocido mundialmente, que vivió en Suiza años, que tiene es pianista de la Deutsche Grammophon, es un gran pianista, ¿viste? Y bueno, y es nuestro, no es de... No es de otro, y sin embargo el orgullo de tenerlo, ¿no?
Tú estuviste muy muy atenta a nuestros grandes pianistas, a nuestros grandes compositores, a nuestros grandes autores.
Sí.
Como muy interesada en ese sonido que la gente de la música culta define como nacional, ¿no? Ese tipo de una música uruguaya o latinoamericana o
claro,
¿no?
Claro. El sello que tiene la música de los compositores populares, entre comillas, es muy uruguayo. O sea, entonces tú escuchás a un Fabini, sabes,
claro,
que de acá.
Claro.
Escuchás a un Lloré, sabes que de acá.
Claro.
Son todos compositores valiosos y reconocibles, ¿no? No son que vos decís, ¿de dónde será? ¿Será el checo o boliviano? No. Bueno, Bolivia tiene también su acento, pero. Y yo trabajé mucho en la música uruguaya, además por Balso. Mi maestro, enseguida que empecé a trabajar con él, me empezó a dar obra de uruguayo, fulanito. Por ejemplo, Sergio Sorbetti es un compositor que le ha ido muy bien, que vive en Estados Unidos. Yo tenía 16 años, acá venía el Festival Latinoamericano, y Balso, yo tenía que tocar esto. Y yo, eran ganchos, porque no era como ahora que van a la computadora, te pone todo precioso.
Ganchos
los
pentagramas.
Claro, yo soy de la época que leía los ganchos. Tenía muy buena vista en esa época, pero había que descifrar a veces. ¿Va a estar en el segundo renglón de pentagrama o está en el tercero? ¿Será un mío o será un sol? Esas cosas, son de esa época. No había fotocopia, no había... Era otro trabajo, pero era muy gratificante igual, ¿no? Muy gratificante. Igual pude hacer música, como por ejemplo, con La Marque, cantidad de cosas nuevas, con
me estabas contando que tuvieron un intercambio ahí con...
Ah, sí, cuando lo conocí en Río Sarandí, él me dice, ay, yo quisiera tener más técnica, porque mi técnica es tan pobre.
¿Y era pobre la técnica?
No, él se arreglaba, no era para tocar una sonata de Beethoven, pero él era tipo, tenía un oído, una oreja maravillosa.
¿Y la mejoró a raíz de este encuentro contigo?
Sí, pero era medio, él más que nada quería...
Pulir un poco esa parte.
Pulir un poco, bien. Y él me enseñó, dice, yo te voy a enseñar tango, si me dejás.
Ese fue el acuerdo, el intercambio.
Sí.
¿Y ahí entraste al tango?
Y ahí me escribió las 7 notas de la escala, que son 7 melonguitas, 7 tanguitos. Y él decía que él quería que la muchachada estudiara en las escuelas la música nuestra. Y una de las cosas primeras que hice cuando entré a trabajar como docente en la escuela universitaria es poner en el programa de trabajo obligatorio la música uruguaya. Y maestro Giovanni la mandó a imprimir, la hicieron la impreso y todo para que se propagara. Eso yo creo que es es un trabajo que tendría que ser obligatorio para todos los músicos, ¿no?, de cada país.
Claro, ¿cómo fueron a buscar, no tanto Fabini, digamos, un ámbito, un espíritu un poco más folclórico, ¿no?
Sí, sí.
Y Lloré más tanguero, sí. más ciudadano, más urbano.
Sí, a pesar de que escribe muy bien, sí, igual aunque cosa, no fuera ciudadano, pero todos, inclusive Luis Pasquet.
Claro,
Pasquet es un compositorazo, sí, también. Sí, sí. Que yo lo conocí cuando Camerata tenía el Camereteando, que eran cuatro piezas para el conjunto de ellos y piano. Pero después cuando lo conocí, dice, te voy a mandar cosas de piano solo. Y me mandó bastante y tengo unas cuantas grabadas que están muy bien escritas. Porque él tocaba muy bien.
Es un grande, tipo.
Él tocaba muy bien el piano, sí. Un gran jazzero. O sea, no escribían así como alguno que tiene una ideita y pues ves que falta, que no te da que la mano siente ausencia de trabajo, sí. Pero no sé.
Grabado música popular, mucha.
Sí, sí, claro. Eso sí. Estamos, lástima que no te hay que decirle a Mauricio que es un.
Me mandó dos discos, pobre, sí. Mauricio Ubal de Ayuí, que es donde salieron estos materiales, sí, que los tomamos un poco.
Claro, nosotros hicimos, yo te digo que el primero de Chorés, que lo encargó el Nelly Goitiño de la Junta, y después con Mauricio salió uno nuevo donde él me dice, vamos a agregarle algo más que teníamos tango y milonga tocado por Jorge Rizzi y yo, teníamos una grabación, uh-huh. Y se lo anexamos. Y es una especie de homenaje a Jorge, que falleció hace poco.
Claro.
No es el homenaje de la grabación. La grabación no, la hicimos hace dos años, sí. Te quiero decir que en cierta manera, bueno, también sí, murieron muchos.
Pero estos son dos discazos, además. ¿De cuándo son?
Pues, no, este es de la época
Mal de Amores. Ahí estábamos escuchando la comparsita, ¿no? Sí. Del Mal de Amores. Y el otro es música de
música
Uruguay.
Toda uruguaya, sí.
Bueno, acá tenés a estos autores, ¿no? Bueno, Fabini, los estábamos nombrando. Bueno, Cruzó Morté. Feliberto Hernández, me llamó la atención porque sí. Es la. Sé que creo que en París se ganaba la vida, sí, tocando, sí, el piano, sí, sí. Nada que ver con,
claro,
con escribir.
Ahí, lo que pasa es que ahí quisimos hacer desde Fabini hasta nuestros días, prácticamente. Entonces hay cosas de Graciela para escribir,
claro.
De Luis Jure, Félix Barton, un poquito más atrás, pero son todo para que la gente tenga un paneo de lo que es la música uruguaya. Algunos te van a decir, no, a mí la música contemporánea no me gusta, sea del país que sea. Y hay otros que son más eruditos, que conocen más y aprecian otras cosas, aparte de que si tenés una melodía preciosa para escuchar, pero tenés otras cosas, la armonía, cómo se conjugan los diferentes tiempos, yo qué sé. Es para todos los gustos ese disco. Y a la vez es imprescindible para el que estudia música uruguaya, el que estudia el músico debería tener ese disco para saber qué es lo que tenemos, ¿no?
No, y además está bárbaro porque, claro, en el área de la música, bueno, digamos, culta, entre comillas, pero Leo Maslía tiene todo un camino,
es
impresionante, ¿no? Sí. Y acá lo incluís, incluso a Esteban Klisich también.
Ay, Esteban, gran amigo. Sí. Con Esteban hice cantidad de cosas de él. Hay un disco de Esteban, el último que sacó, creo que tiene todas las milongas de él, que son varias, y las grabamos acá en el Palacio Salvo, que hay el
la batuta era. Batuta. Ahora tiene otro nombre, me parece.
Sí, ahora cambiaron. Sí. No sé si es Escarzo.
Puede ser, sí.
Sí, no, con Esteban hace añares que venimos tocando y tiene cosas buenísimas. Esteban también. Ay, yo qué sé, hay de todo el mundo. Ahora, no hay que menospreciar a los músicos. Yo siempre digo que los que dicen,
el paquete de lo que hay acá, en esto, música del Uruguay, que además tiene un nombre. Tal cual, espectacular, es un repertorio lindísimo. Vamos a ir una tanda, pero vamos con escuchando justamente el tema de Leo, que se llama Atolón, y bueno, y enseguida, después de la pausa, seguimos con Elida Giancarelli, seguimos hablando de los discos y seguimos escuchando y seguimos hablando un poco de su vida también, que hay mucha cosa para contar ahí, ya venimos.
volvemos con el Tungelé.